When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Óyenos audio.
Advertencia. El siguiente episodio contiene información sensible y explícita de actos criminales que puede resultar perturbadora para algunos escuchas y no es apta para menores de edad. La información en este podcast ha sido debidamente modificada a efectos de no revictimizar a los involucrados. Se cambiaron nombres y datos específicos.
Yo soy Dios, y mi destino es algo extraordinario. Quisiera vivir en la época de los pieles rojas y ser el jefe, como en el túnel del tiempo. Debería ser así. Es la rueda de la vida. Todo está escrito, lo que uno debía hacer. Iba a dejar de matar hasta que el ambiente se tranquilizara. Había comenzado la vigilancia policial. Estoy aquí y me transporto a otro lado. Estoy acusado de matar. Para mí está bien. Todos tenemos algo de loco. Yo no me creo loco. Maté por matar. Un hecho normal. Cumplía con una obligación. Tenía necesidad de hacerlo. No lo puedo explicar. De chico, dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Siempre andaba con un arma para defenderme si fuera necesario. Tenía miedo. Antes de subir a los autos tenía la decisión de matar. Mi mundo es mío y en él nadie va a entrar. Seguía él como un libro en el que se van creando personajes, momentos de la vida de cada uno, como una película. Todos en el fondo somos asesinos. Cuando le pico un mosquito, ¿acaso no se lo mata aplastándolo con una cachetada, señor juez? Soy Laura Quiñones Urquiza y les doy la bienvenida a Trazos Criminales, un viaje dedicado al análisis de la mente criminal. Hoy analizo la conducta criminal del asesino en serie de taxistas. Tenía 20 años y, según la fuente judicial, también declaró en aquel entonces que se había olvidado de los crímenes y que en la actualidad haría lo mismo, que cumpliría con la fuerza del destino, como una fuerza superior, y que los homicidios los ejecutó por orden de Dios. Contó que su madre era espiritista y él hacía de médium portador de espíritu y que buscó en el budismo la práctica con Dios para saber lo que es una nueva raza. Además dijo: tengo un destino en mi propia religión. Maté porque me lo indicó Dios. Toda religión es un fanatismo. La confusión que había en su cabeza era continua. Dijo que estaba preso porque tenía que estudiar. Reconociendo algún rasgo de paranoia, explicó que era una persona muy perseguida y que cuando cerca mío hablan dos personas, creo que hablan de mí. Que a veces iba por la calle gesticulando solo, pero cuando pasaba alguien, dejaba de hacerlo para que no piensen que estaba loco. De algún modo, intentaba disimular el claro desorden que lo invadía. Su primera víctima fue un taxista. Contó que un martes salió del cine, se detuvo en la esquina de Avenida Risueña y casi autopista. Se quedó parado ahí como una estatua por un par de horas, mirando pasar a la gente mientras se iba haciendo de noche, hasta que una voz le ordenó: el taxi que viene. Así que de lejos le hizo una seña para que se detenga. Se subió al auto y le indicó una dirección que, según él, era al azar. Una vez sentado, puso una carterita sobre su muslo. Ahí guardaba el dinero para pagar y el arma para matarlo cuando estén por llegar a la dirección que le había dado. Eran las 11 de la noche cuando le disparó. El chofer agonizaba inclinado hacia la derecha, con la mitad del cuerpo en el asiento del acompañante. Entonces se acercó por arriba del asiento trasero y lo levantó para simular que estaba vivo, sentado. Cuando terminó de acomodarlo, miró al espejo retrovisor y vio dos ojos que lo estaban mirando. Sintió pánico y se quedó petrificado. Luego se dio cuenta que esos eran sus ojos y su cara, reflejados en el espejo, pero que no se había reconocido. Después, vio que la víctima sangraba por los oídos y la nariz y pensó: ¿esto era? ¿Esta boludez? La revisó y apagó el motor del auto. Se puso cómodo en el asiento de atrás, encendió un cigarrillo y fumó sin tragar el humo. Habrá permanecido con el cadáver varios minutos. Quería estar seguro que el cuerpo estuviese muerto. Salió del auto y se dio cuenta que estaban estacionados a metros de la parroquia cercana donde vivía alternadamente con su padre, y también a los colegios donde hizo sus estudios primarios y secundarios en la provincia, casi en el límite con la capital. Caminó hasta un parque y se quedó ahí, durmiendo a la intemperie. Como si buscara autoexculparse, contó que el chofer dio vueltas innecesarias con el auto para cobrarle de más, porque no le correspondía, y que él se lo reclamó. Así que reflexionó: la mierda, este tipo efectivamente tenía que morir. Era de madrugada y habían pasado 2 días. Decidió parar un taxi cerca de una estación de trenes de la capital y, con el mismo método o modus operandi de la carterita en el muslo, pero dejando la escena pura, sin mover ni tocar el cadáver, que tenía un tiro en la nuca, abandonó a su segunda víctima, un hombre de 51 años, en la calle Porta, en el barrio de Manipus, en la capital. Ese jueves se fue a dormir a un parque que estaba a 4 cuadras frente a un colegio. Se despertó con el bullicio de los chicos. En un momento se le acercó un periodista y le preguntó si había escuchado algo, si vivía en la zona y si había visto algo de lo que había pasado. Le respondió que no. Con su tercera víctima comenzaría a adoptar el estilo de vida característico de un asesino en serie. El lunes siguiente, a las 2 de la madrugada, tomó un taxi en la zona de Sopranos, en la capital, y a pocas cuadras de donde vivía solo en forma alternada, porque, como les conté, había noches en las que dormía en la casa de su padre en la provincia porque trabajaba con él. A su tercera víctima, de 33 años, lo hizo ir hasta la zona de Manipus, y allí, a muy pocas cuadras al sur de donde abandonó a la segunda, lo mató. Su periodo de enfriamiento emocional había durado 4 días. Con el mismo modus operandi, lo dejó dentro del auto en la escena del crimen pura. El hombre tenía un disparo en la nuca con un orificio de salida en su mejilla derecha. Entonces sintió hambre y caminó unas 10 cuadras hacia el sur, como si quisiera pasar muy cerca de una de las casas donde vivió en Manipus cuando era niño junto a su madre. Se acordó que había un bar que quedaba a pocas cuadras y hasta allí se dirigió. Ese bar era en el que los taxistas solían reunirse para desayunar, almorzar, tomar un café o cenar. Era como un punto de encuentro habitual para ellos. Entró, se sentó y pidió el plato que más le gustaba. años después, le contó al periodista Carlos Busquet que mientras comía, sintió que se le pegaban los cubiertos en las manos. No entendía por qué y pensó con certeza: estoy magnetizado. Tardó varios minutos en darse cuenta que ese fluido viscoso impregnado en sus manos y en los cubiertos era la sangre de su víctima y que por eso se le pegaban. En un rapto de cordura, se miró la ropa y vio que estaba salpicada con manchas de sangre y que quizás los comensales de las otras mesas y el mozo que lo atendió no se habían dado cuenta, probablemente porque estaba vestido con ropa oscura. Lo que pudo haber ocurrido aquí es lo siguiente: una alucinación es la percepción sin objeto real ni presente para el observador. Muchas veces las alucinaciones llevan a tener una comprensión equivocada de las circunstancias y hasta a tener una ruptura con la realidad. Por eso, algunas personas en ese momento no comprenden ni dirigen sus acciones. Una alucinación negativa es lo opuesto. Es una anulación. Es no percibir lo que es real y lo que está presente. Es importante ver que en este caso, que su alucinación visual negativa no persistió en el tiempo, sino que la rectificó y hasta razonó porque reconoció que se trataba de sangre que no era suya. Así, la zona de manipus ya se estaba convirtiendo en su zona de confort para matar. Le era cómoda, conocida y formaba parte de su mapa mental, porque a esas calles las caminaba en su infancia. Pasaron 24 horas y un taxista de 56 años fue su víctima número 4. Lo asesinó a unas cuadras hacia el norte de la segunda víctima. Luego de matar con el mismo modus operandi, dejando la escena pura, le dijo décadas después a Busquet, autor del libro Magnetizado, que ese martes, cuando salió del auto, fue caminando rumbo a un bar y que atrás venía como siguiéndole un taxi y que de pronto ese auto frenó, cruzándosele por delante para impedirle el paso. Se bajó un hombre que lo apuntó con un arma de fuego y le gritó que se detenga. Iba a sacar su arma de la carterita, pero pensó que el otro podría ser más rápido y matarlo. El hombre le disparó, pero el tiro no salió. Sorprendido, lo miró a él y después se quedó perplejo mirando su arma. Entonces sacó la suya de la carterita y le apuntó. El hombre asustado le dijo: mira que no soy policía. Tenía regalada una quinta víctima, pero decidió perdonarle la vida y le ordenó que se suba al auto y que se vaya. Vio cómo rápidamente el hombre caminaba hacia atrás, tiró su arma en el asiento posterior del auto, se subió y huyó del lugar. Los nervios no le quitaron el apetito y fue a comer al mismo bar. Era lo que se conoce en técnica de perfilación criminal como un asesino en serie trampero, que usa excusas y situaciones para llevar a la víctima a su zona de confort, donde se siente más seguro para matar y escapar, porque ese territorio lo conoce. La frialdad de ir a comer al bar frecuentado por taxistas no solo es consistente con esta zona de confort, también pienso que tenía otros propósitos. El primero es mimetizarse con las víctimas para ser reconocido nuevamente como habitué del barrio. El segundo era escucharlos conversar entre ellos para mantenerse al tanto de qué es lo que sabían de los asesinatos sus potenciales víctimas. El tercero, si hubo algún testigo. Y cuarto, conocer qué precauciones estaban tomando para su propia seguridad en caso de ser atacados. Elegir volver siempre a la misma zona tiene también un aspecto emocional, y es el de revivir los asesinatos. Pasaba desapercibido porque la merodeaba frecuentemente con la calma de un lobo. Así que ya para la gente del barrio no era un extraño. El uso de armas lo aprendió en la escuela militar a la que ingresó y de la que fue dado de baja. Según la fuente judicial, contó que siempre era una persona muy nerviosa, pero que se siente más tranquilo desde que toma la medicación que le prescribieron los psiquiatras cuando fue detenido y examinado. También declaró que creía poder controlar sus impulsos en pequeña escala para proteger a los que lo rodean, pero no sabía si podrá hacerlo, que si saliese, a lo mejor volvería a matar, porque lo que hizo debió haber sido y estaba bien. Y como si mostrara sensibilidad por los taxistas, dijo que les disparó para que no sufrieran las víctimas, que recordemos, estaban vivas trabajando como choferes de taxi hasta que él eligió cómo y cuándo tenían que morir. Refirió que los crímenes fueron sencillos. Iba a comer y a dormir como si nada, porque no me sentía nervioso ni antes ni después del hecho. Declaró que se guardaba los documentos y los papeles de las víctimas porque me daba un aspecto religioso. De esa manera no iba a tener problemas y soy lo suficientemente fuerte para que los demás no interfieran en mis pensamientos. Como si creyera en la existencia del cerebro telepático y no reconociera el límite que hay entre el yo psíquico y el yo corporal que todos tenemos y la diferencia con el mundo circundante, como si todo, el yo y el mundo externo, estuvieran fusionados. Encaja en la tipología de asesino en serie y asesino itinerante, porque recuerden que entre su tercera y cuarta víctima solo hay 24 horas de diferencia, prácticamente sin periodo de reflexión o de enfriamiento emocional. Su uso del arma y la violencia dejan ver una motivación clara, y es la de aserción de poder. Se aproximaba a los taxistas con engaños y los dominaba al conseguir que tuvieran la guardia baja, esperando pacientemente hasta llegar al destino final del recorrido. Matar con un tiro cercano y certero muestra una ausencia de exceso en las lesiones. Además, se fue acortando el tiempo que pasaba con ellas luego de cada asesinato. Reconoció que era una persona temerosa desde que era chico, así que matar por la espalda le evitaba tener que confrontarlas cara a cara. Incluso pudo haberles disparado a distancia porque en la escuela militar había aprendido a hacerlo con precisión, pero no lo hizo porque probablemente no querría poner en riesgo la efectividad de cada ataque. Después de todo, nunca se sabe con qué destrezas te puede sorprender las víctimas. Entonces la búsqueda del poder y el control serían rasgos salientes de su personalidad. El aspecto de frialdad se puede ver cuando recuperaba el apetito luego de matar. Un hallazgo interesante es cuando declaró, estando ya compensado por la medicación psiquiátrica, que nadie podrá detenerme hasta cumplir el destino de las víctimas. Ahora llamaba a los hombres que mató con la palabra víctimas. Este razonamiento indica que comprende que eran inocentes, que lo que hizo está mal. Incluso contó que a veces se siente perseguido por el espíritu de los muertos, pero que si saliese, a lo mejor volvería a matar. Trabajaba con su padre. Quizás la noticia de que este cambiaría el tipo de negocio al que se dedicaba resultó ser un estresor que lo desestabilizó. Le quitó la seguridad que nos da a todos tener una rutina fija. Este sacudón pareciera haber desencadenado el factor de riesgo precipitante para los crímenes. Hay rituales que se repiten y con cada asesinato se fueron convirtiendo en parte de su firma criminal. Se fijaba que el taxista voltee dos veces la cabeza para atrás para repetirle lo que tenía que pagarle. Recién entonces le daba un disparo certero con un arma calibre 22 y a veces permanecía 15 minutos para asegurarse que estuviese muerto. En otras palabras, presenciaba su agonía. De vez en cuando fumaba, esperando junto a su víctima que la muerte se la llevara. La ansiedad del primer asesinato hizo que toque el cuerpo y modifique la posición final del cadáver para que de lejos parezca que estaba sentado. Pero en las otras tres no. Esas fueron escenas puras, sin posición final artificial. En dos asesinatos, dejó el auto en movimiento con los faros delanteros encendidos, probablemente para distraer la atención mientras huía caminando. A veces se quedaba a mirar escondido para observar la reacción de las personas que iban encontrando a las víctimas. Se llevaba los documentos o papeles de los taxistas para guardarlos como trofeos, porque según él, le daban un aspecto religioso y de esa manera, desde su punto de vista, no iba a tener problemas. Era adorador de una diosa hindú muy cruel, que en su imaginario reemplazaría a su madre, y además era adorador del diablo, que simbólicamente reemplazaría a su padre. Su génesis criminal estuvo plagada de circunstancias que de algún modo lo fueron predisponiendo a la violencia. Su infancia transcurrió con una madre que profesaba una religión afrobrasilera, pero mal comprendida y mal vehiculizada. Contó que lo despertaba a las 3 de la madrugada y le decía que había escuchado a Jesús y que él, su hijo, estaba linda, como si buscase imponerle una androginia. A veces lo llamaba Juana. Contó que ella era espiritista y él hacía de medium, de portador de espíritu. Declaró que por herencia era un medium parlante y que tenía la propiedad de tomar un espíritu. Los atributos sobrenaturales, megalómanos y místicos que aseguraba la madre que ambos tenían trajo como consecuencia que vea a su padre como alguien débil y empequeñecido, buscando reemplazarlo imaginariamente por alguien más poderoso e indestructible, el diablo. De chico, dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Contó que durante su infancia fue víctima de maltrato físico por parte de su madre, y que eran tan fuertes los golpes que se orinaba de miedo, y que surgían en forma intempestiva a cualquier hora. Así que su primer intento de suicidio fue en su casa a los 8 años, tomando 50 pastillas de un ansiolítico que llegó a sus manos. A los 10, en su casa, tomó 2 copas de sidra mezcladas con alcohol de quemar. A los 13, trató de ahorcarse con una soga en un hotel donde vivía un conocido. Durante una entrevista, le contó a Busquets que cuando tenía unos 14 años, lo llevaron a vivir un mes a la ciudad de Búzios, en Brasil, y que allí entró en la santería. Que la primera vez que vio brotar la sangre de un gallo negro que degollaron en un ritual de magia negra, se orinó del susto. Con el tiempo, oscilaba entre la autoagresión con sus tentativas de suicidio y la heteroagresión o agresión hacia afuera con el gato que tenían como mascota en su casa, al que torturaba lo máximo posible. Lo metía en el congelador de la heladera o lo agarraba con la piel del cuello y quedaba colgando, o le agarraba la lengua y se la estiraba mientras le tiraba la cabeza para atrás. Observemos cómo el recuerdo traumático de aquel gallo lo hizo pasar a la acción, imitando la crueldad del animal. A los 15 años, intentó saltar desde la azotea de un edificio. En el colegio, tenía bajas calificaciones y largas ausencias escolares, porque faltaba escondidas, a veces hasta 30 días. Refirió que una vez salió a caminar y, como no tenía ganas de volver, deambuló solo varios días. Sus padres estaban preocupados. Es importante entender cómo el miedo y la tristeza característicos de las víctimas de maltrato infantil y el ensimismamiento con el que lo recordaban de niño fueron contribuyendo a la génesis de un juicio moral desviado. Toda esa información que iba recibiendo desde chico, sumada a una enfermedad mental que no pudo ser detectada ni tratada a tiempo, hicieron que sea procesada con sensaciones y conductas paranoicas, como dormir con las luces prendidas y con un cuchillo bajo la almohada para cuidarse. Solo podía dormitar, como si el estado de vigilia nocturno le sirviese de ayuda para defenderse de la próxima golpiza. También, la sugestión jugó un rol fundamental al estar seguro de ser un médium parlante que incorpora espíritus, porque fue su madre quien se lo dijo. Así que otros aspectos que predominan en él son la subjetividad, la inestabilidad y la influenciabilidad, como si estuviera gobernado por el pensamiento mágico, gracias al cual dominaba el mundo terrenal y el sobrenatural, con esa certeza y megalomanía de temática demonológica y mística. Había encontrado desde chico un modo de sobrevivir a la constante sensación de inseguridad y a una pobre autoestima. Así que no debe haber sido casualidad que se haya vuelto desafiante al concentrar los ataques en Manipus, sabiendo que había alarma vecinal y policial. Su insensibilidad y diferencia afectiva hacia otros era el reflejo de lo que percibía del mundo hacia él. Por momentos parecen hacer su aparición algunos rasgos de manipulación cuando dijo que cree poder controlar sus impulsos en pequeña escala para proteger a los que lo rodean, pero no sabe si podrá hacerlo. Y cuando declaró que los mató para que no sufrieran las víctimas, o cuando dijo buscar en el budismo la práctica con Dios para saber lo que es una nueva raza. Así, pasea a quien lo escucha, haciendo creer que se va a redimir, que cambiaría y que fue empático con las agonías. La Junta Médica de Psiquiatras Forenses que lo evaluó y analizaron su caso tuvo disidencias y no lograron ponerse de acuerdo para considerarlo psicópata o psicótico. La justicia de la provincia lo declaró imputable, pero para la justicia de la capital era un alienado. Así que lo declararon inimputable y fue recluido en un hospital neuropsiquiátrico donde pasó gran parte de su vida. En los medios de prensa de aquella época, trascendió que cuando era niño, un taxista atropelló y mató a un familiar muy querido por él. Quizás sus víctimas simbolizaban a ese chofer. El recuerdo del sacrificio del gallo, del que fue espectador en la infancia, pero que en la adolescencia lo orientó hacia un rol activo, parecía repetirse con los taxistas al salir de un rol pasivo de sufrimiento y convertirse en el victimario que logró dirigir la rueda de la vida. Los nombres y las fechas y algunos eventos han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. Esto fue Trazos Criminales. Si te gustó, no olvides suscribirte al podcast y seguirme en mis redes sociales. En Instagram soy Criminal Profile, con E al final. Te agradezco la compañía. Soy Laura Quiñones Urquiza y te espero la próxima semana. Recuerda que cuando miras al abismo, el abismo también mira dentro tuyo.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX, now playing, and theaters everywhere. Get tickets now.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.